Deportes.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Comenzamos la información deportiva en COPE Navarra con el saludo de Asier en el control de emisiones, José Javier Ixó al micrófono. Les contamos la última hora del deporte navarro en titulares.
Caja Laboral, Laboral Cucha, te ofrece la información deportiva del día.
Osasuna sigue ultimando la preparación para el partido del próximo sábado, 9 de la noche, recibiendo a la Real Sociedad. Bueno, se conoce Juan Luis Pulido Santana, comité de Las Palmas, será el árbitro encargado de dirigir el partido y en el VAR estará Santiago Jaime Latre. También hay que decir que para este partido Rubén Peña será baja definitiva, amén de las de Barja y Darco, pero en definitiva Rubén Peña se va a perder 2 o 3 semanas sin poder jugar por el alcance de su lesión. También hay que decir que Irati Urzola no continuará como jugadora de Osasuna femenino. La futbolista y la entidad han alcanzado un acuerdo de desvinculación entre las dos partes. Tenía esta jugadora hasta el 30 de junio de 2024. De otra parte, hoy, como consecuencia también de la festividad de San Saturnino y el próximo día también de San Francisco Javier, el Ayuntamiento de Pamplona hace reconocimientos a deportistas navarros. Y en este caso, esta mañana lo hacía con Carlota Ciganda y por la tarde pues recibirá a partir de las 4 a las jugadoras de pádel Martina Calvo y María Belloso. En suma, es lo que les vamos a contar como más importante dentro de lo que es el deporte navarro. Como decíamos, hoy Osasuna pues ha seguido con su preparación para el partido del próximo sábado. Importantísimo este partido, entre otras cosas por la marcha tan irregular que está realizando el conjunto de Iagoba Arrasate. Necesita imperiosamente ganar este encuentro, sobre todo, más que todo, porque además juega en casa, y en casa es donde más puntos está perdiendo el equipo. Está en el puesto 14 todavía, no hay que tocar las alarmas, pero como digo, es primordial darle la vuelta a la situación en la que está sometido el club rojillo. Hay que destacar, como antes también decíamos, que en este aspecto hay una jugadora que se daba la noticia en el día de hoy que no continuará como jugadora del femenino. La pasada temporada venía procedente del Deportivo Alavés y ha llegado a disputar 8 partidos de Liga y 3 de la Copa de la Reina.
Bada beste modu bat erretirorako aurrezteko.
Azalpena argi izan bardu.
Etorkizuna nola planifikatu ondo uler dezazun.
Dena azaltzen dizun norbaitek soilik lagun diezazuke erretirorako aurrezten. Gure gestoreek adibidez. Azaldu, ulertu, erabaki. Laboralkutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago zure bulegorik hurbilenean eta laboralkutxa.eu selbidean.
Deportes.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Hola Alberto, hora de la comida, ¿qué tenemos hoy?
Y camino de las 3:30, Fermín, vamos al grano.
¿Al grano? ¿Pero qué grano?
Al grano de tu paella artesana.
Oh, ese grano me gusta.
Qué bueno, puedes concretar tu menú en tu encuentro con amigos, con familia, en cuadrilla.
Una cita especial. Me pido la paella del señoret, que no hay que limpiar nada.
Yo arroz negro, sé que a Víctor le encanta el arroz con bogavante, menudo es él.
Y para los que no le guste mucho la carne o el pescado, pues también tiene de verduras.
Y una fideuá.
¡Oh, qué rico, qué rico! ¿En dónde? ¿Dónde tenemos que ir al grano?
Pues mira, podemos hacerlo por teléfono en el 948-721573, en tupaellaartesana.com, La puedes recoger en el Obrador. En el
¿Y te la llevan
70,
a casa?
O también te la llevan a casa, tú estás pendiente, preparas un poquito de bebida, los platitos, los cubiertos.
Voy preparando y todo, Alberto.
Oh, qué rico. Tu paella artesana. Al grano.
Gracias, Alberto. Qué buena la paella. Nos vamos. Hasta aquí la información deportiva. Seguimos ya, pero con el mundo del motor. Estamos ya en COPE Más Pamplona para hablar del mundo de la automoción. Mundo de la automoción que nos lleva hasta las 4 de la tarde y hoy tenemos dos temas fundamentales. Uno con Roberto Lanaspa, presidente del clúster de automoción, para analizar cómo está el sector de la automoción, y otro, Policía Foral, que nos va a decir cómo está preparado todo para el puente de la semana que viene.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos y nosotros queremos que las disfrute todas.
Muchas gracias por todo, mamá.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot, La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura, puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisiones pre-ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Esto es COPE Más Pamplona, seguimos adelante y decíamos en la presentación que hoy queremos hablar de un aspecto importante dentro del mundo de la automoción y además de la automoción con un organismo que funciona muy bien en Navarra, como es el clúster de automoción. Y nosotros queremos hablar con su presidente, Roberto Lanaspa, a quien alguna vez ya lo hemos tenido también en nuestro programa. Roberto Lanaspa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Bueno, pues aquí luchando. Yo creo que quizá que menos que tú, porque sabemos que estás muy ocupado, ¿no?
Bueno, todos tenemos nuestras cositas, claro.
No cabe duda. Roberto, hace a primeros de mes, se puede decir, hacia el día 9, había una conferencia anual de Alianza de las Regiones Europeas de Automoción, donde participaban representantes públicos y agentes privados de las regiones europeas, líderes en fabricaciones de automóviles y suministros de componentes. Se celebraba en Navarra. ¿Qué representaba esto para Navarra?
Hombre, para Navarra yo creo que era un reconocimiento a la labor general que se está haciendo en el sector automoción en Navarra, y también era una oportunidad de poder dar visibilidad y a todos los puntos que son muy importantes para el futuro de lo que es la automoción, ¿no?, en Europa. Y realmente ese foro lo que sirve es para que cada región muestre cuáles son sus inquietudes, qué es lo que les preocupa, porque evidentemente no a todas las regiones afecta de la misma manera. No todas tienen el desarrollo hacia el vehículo del futuro lo tienen implementado de la misma manera. Y bueno, pues eso es importante, ¿no? El poder ser primero anfitrión, que es un reconocimiento, y el segundo, pues el poder aglutinar los diferentes puntos de vista que se dan a lo largo de toda Europa, no solo ya de España, sino de toda Europa.
Uh-huh. Supongo que hubo pues asistencia masiva, ¿no?
No todas las regiones estuvieron presentes, estábamos hablando de unas 70 personas, si no me equivoco, representando a todas las regiones de Europa, y la más que masiva, que a veces el tema no es la cantidad, sino la calidad, ¿no?, de las personas que asistieron.
Roberto, hay una cosa que a mí me llama la atención y es cómo veis vosotros desde el clúster de automoción cómo analizáis el sector, de cómo está de salud el sector en Navarra.
El sector, ¿cómo está de salud? Una pregunta muy abierta, ¿no? En ese sentido. Vamos a decir que se están dando todos los pasos necesarios y se están dando bien desde lo que es el sector industrial en prepararse para el nuevo vehículo eléctrico. En ese sentido, pues la implementación de las plataformas eléctricas en España y en concreto en Navarra, pues el Volkswagen es algo que ya está en el horizonte para pasado mañana, 2026, que es pasado mañana, se supone que empezamos la producción de los nuevos vehículos eléctricos. Sí que hay temas que preocupan en el alrededor, pues como puede ser todo el tema de infraestructuras, de recarga eléctrica, la adecuación de todas estas infraestructuras para poder absorber esos nuevos vehículos eléctricos que van a subir en volumen en nuestras carreteras cada día más. También preocupa en cómo va a hacerse esa transición del vehículo de combustión al vehículo eléctrico, porque aunque el 2026 es pasado mañana, a nivel industrial, a nivel de día a día de las personas y del día a día del trabajo, aún quedan 2 años largos de trabajo, que hay que tener suficiente carga de trabajo en nuestro día a día para poder llevarlo con la suficiente tranquilidad. Y ahí sí que se ve que puede haber pues ciertos problemillas, ¿no? Vamos a decirlo, de aquí a que realmente se implemente y esté en plena producción el vehículo eléctrico. Y luego pues todo lo que puede llevar alrededor de normativas que estamos viendo, pues la famosa Euro 7, cómo finalmente se aplica, aunque las noticias que han ido viniendo pues en ese sentido son positivas en cuanto a que se ha escuchado las demandas del sector. Pero bueno, vamos a decir que estamos todos involucrados en este proceso de cambio, que es un cambio profundo que se está dando y se está haciendo, y todo proceso de cambio pues conlleva ciertas turbulencias que hay que saber manejar y hay que saber contener, ¿no?
El cambio que obliga, pues lógicamente, esta electrificación tiene una repercusión, como bien dices, muy importante en nuestra comunidad. ¿Nos va a afectar de forma positiva o negativa?
A medio o largo plazo yo creo que va a ser positivo. En el corto plazo, como digo, pues puede haber ciertos problemas de capacidad, de ciertos problemas de carga de trabajo que tendremos que manejar todos los agentes, ¿no? Implicados, la administración, los trabajadores, las empresas. Pero yo no sé, yo soy, en ese sentido, procuro ser optimista por naturaleza. Yo creo que a medio largo plazo, la situación tiene que ser positiva.
¿Esto qué va a suponer, por ejemplo, para el resto de sectores de la automoción, no solo de los fabricantes? ¿Están preparados o habrá que hacer una profunda transformación?
Profunda, no sé cuánto de profunda, pero evidentemente, si por ejemplo estamos hablando del tema de los talleres, el tema de los servicios asociados al automóvil y demás, va a haber un cambio que si en este primer modelo eléctrico, por decirlo de una manera, es importante, conforme vaya avanzando, esos cambios van a ser mucho más profundos. La parte mecánica de los coches, no sé decir si la palabra correcta es que se simplifica, pero vamos a decir que se reduce, ¿no? Porque todo el elemento de combustión, pues al final, al pasar a ser eléctrico, pues todo lo que es la parte mecánica, además, se ve reducida. No digo yo que sea menos compleja o más compleja, pero sí que disminuye en cantidad. Y bueno, pues eso, el tipo de servicios, el tipo de preparación que van a tener que tener los talleres, los seguros también van a tener que empezar a tener otro tipo de visión, ¿no?, sobre los coches eléctricos. Y si vamos entrando no solo en los eléctricos, sino que entramos en el vehículo autónomo y todo este tipo de cosas, sí que va a haber que hacer una adaptación, por decirlo con otra palabra, ¿no? Una adaptación que va a ser importante, por supuesto.
¿Puede dejar fábricas de servicios fuera de la ecuación?
Fábricas de servicios fuera de la ecuación.
Sí, fábricas que ahora están trabajando para...
Hombre, si ahora mismo estás fábricas que estén muy involucradas específicamente y que solo tienen sentido con el motor de combustión, pues van a tener que adaptarse claramente. Eso es una evidencia. Desaparición total, 100%. Bueno, yo entiendo también que hay mucha fábrica o muchos fabricantes que se están dedicando al tema de recambio y demás. Eso va a tener todavía un recorrido, ¿no? No va a ser una eliminación de 0 a 100 en un día, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que los servicios de mass production, de producción masiva, que estén únicamente focalizados en el motor de combustión, seguro que ya llevan tiempo trabajando en adaptarse y en ese cambio. Lo tengo bastante claro.
Sí, de otra parte, por ejemplo, pues se habla de que Navarra va a perder mano de obra con la primera fábrica, esto en un principio. ¿Se recuperará esta mano de obra o no en el futuro?
Yo no acabo de ver claramente que tenga que perderse mano de obra en Navarra en esta primera oleada del vehículo eléctrico. Yo sí que creo que de aquí al 26 pues puede haber una caída de los volúmenes de trabajo y eso en consecuencia puede haber una caída de la mano de obra, pero yo creo que si estamos con volúmenes normales de trabajo a partir del 26, cuando se implementa el vehículo eléctrico ya al 100% aquí en Navarra, no debería de eso suponer una caída, una disminución del trabajo en Navarra. No lo veo yo esa ecuación tan directa, no lo veo de esa manera.
La Administración Navarra, ¿tendría que haber hecho mayores esfuerzos para apuntalar más la factoría de Volkswagen en nuestra comunidad y quizá de baterías y demás?
Siempre se pueden hacer las cosas mejor, desde todos los aspectos, desde la administración, desde las entidades privadas, desde los agentes sociales, siempre podemos hacer las cosas mejor. Eso es una máxima a día de hoy en la vida, siempre se pueden mejorar las cosas. Entonces, bajo esa premisa, sí, se pueden hacer mejor las cosas. Pero yo creo que la situación que tenemos ahora mismo de cara al futuro no está Navarra en las peores condiciones, ni mucho menos. Hay otras regiones que de cara a la electrificación, regiones que ahora sean importantes en los modelos de combustión, no tienen una visión tan clara de cómo va a ser el futuro. Entonces, el responder sí o no categóricamente es algo que no tiene cabida aquí. Se podrían mejorar, por supuesto que se podrían mejorar, pero no estamos en las peores posiciones, ni muchísimo menos en Navarra, creo yo.
Bueno, el eléctrico va a ser el futuro definitivo. ¿O vendrán nuevas fórmulas como el hidrógeno u otras que convivan o lo sustituyan?
Lo que marca la tendencia y lo que marca la Euro 7 es que en ningún sitio de las normativas está escrito que tiene que ser eléctrico. Lo que está escrito es que tenemos que producir una reducción neta de emisiones a la atmósfera. Sí que es cierto que ahora mismo la tecnología que está más preparada y lista para acometer esa reducción de emisiones es la tecnología del vehículo eléctrico. Pero de la misma manera que hace 20 años, pues igual nadie pensaba que el vehículo eléctrico era una alternativa real a lo actual, yo creo que ahora tampoco podemos decir que el eléctrico va a ser la definitiva. Yo creo que conforme vayamos avanzando en el desarrollo de nuevos vehículos, veremos tecnologías que a día de hoy no creemos que son factibles, que serán factibles, ¿no? Entonces, el hidrógeno, por supuesto que creo que puede ser un desarrollo a medio plazo, pero estoy seguro de que aparecerán otro tipo de tecnologías basadas en combustibles de emisión cero. Ayer mismo había una noticia que salió en prensa, seguro que visteis, del primer vuelo transatlántico con combustibles sostenibles. Esa también puede ser una vía de evolución en el futuro que ahora mismo pues no está 100% desarrollada y puede ser una vía, ¿no? Porque el objetivo final, vuelvo a recalcar, no es que sea eléctrico o que sea... el objetivo es eliminar las emisiones a la atmósfera de elementos contaminantes. Entonces, bueno, hay que estar muy abierto a posibles evoluciones en el mercado.
Bueno, y a la situación un tanto preocupante hoy de la venta de coches, se suma la entrada de coches chinos. ¿Qué repercusión puede tener esto en el sistema actual?
Estamos en un mundo globalizado y evidentemente la competencia tiene que servir para espolearnos y hacer mejor las cosas que nuestros competidores. El pensar que la primacía del sector automoción europeo está fuera de duda y va a ser así para siempre te puede llevar a una situación de conformismo que te da sorpresas negativas, ¿no? Yo creo que el coche chino, por llamarlo de una manera, todavía se está arrimando mucho a los estándares que marca el consumidor europeo, pero todavía no está a la misma altura y al mismo nivel en cuanto a lo que pide un consumidor europeo. Yo creo que es más una señal de alerta para reforzar que tenemos que seguir haciendo las cosas bien y tenemos que mejorar sin perder de vista lo que nos viene de fuera. Porque han estado muchos años aprendiendo de lo que nosotros, los europeos, hacíamos. Entonces, bueno, son buenos alumnos. Y lo que no hay que dejar es que nos coman el pan del morral en ese sentido, ¿no?
No cabe duda, pero ¿puede influir, por ejemplo, en rebaja de precios, en la llegada de estos vehículos, de precios o de repercusión en la industria española y europea?
A corto plazo no lo veo. No creo que tenga que ser un tema que vaya a suponer descensos en ese sentido. Sí que es cierto que, como digo, la industria de automoción china ha crecido y está creciendo de una manera muy potente, y si es capaz de poner estándares al mismo nivel que quiere el consumidor europeo a unos precios mucho más competitivos, pues evidentemente nos va a doler. Ahora, también tendremos que analizar cómo es posible que ellos tengan precios más competitivos cumpliendo los mismos estándares. Habrá que ver qué es lo que está detrás de todo esto, ¿no? No estoy hablando de una solución proteccionista basada únicamente en aranceles, ni mucho menos, pero sí que tendremos que analizar cómo es posible que cumpliendo los mismos estándares, con las mismas necesidades y con los mismos parámetros de calidad, ellos puedan hacer las cosas mucho más económicas que nosotras, ver si eso es cierto o no es cierto, o hasta qué medida tenemos que adaptar nuestros procesos en ese aspecto.
No sé, como hablaban de que a lo mejor podían instalar incluso fábricas de coches aquí en nuestro país, no sé, ¿cómo lo veis eso?
En nuestro país. Yo que a medio plazo en Europa haya una fábrica de coches chinos, de coches de marca china. En Europa tenemos marcas de coches coreanas, tenemos marcas de coches americanas, tenemos no sé qué motivo puede haber para que eso no ocurra, ¿no? Pero vuelvo a decirlo, yo creo que lo que eso tiene que servirnos es para espolearnos y realmente pensar que no estamos solos en el mundo. Hasta ahora, si tú miras el mercado chino en ese aspecto, muchísimas marcas europeas están instaladas allí. ¿Por qué nos tiene que asustar que una marca china se implemente en Europa? Lo que tendremos que hacer es intentar hacerlo mejor que ellos de una manera más competitiva. creo yo, vamos.
Sí, sí, no cabe duda. Bueno, pues esto es, en suma, lo que hoy queríamos tratar con Roberto Lanasma, presidente del clúster de automoción, las ideas claras en torno a lo que nos viene por delante en el mundo de la automoción. Y supongo que, no te he preguntado, pero el clúster sí que también tiene buena salud y se va ampliando o está ya cerrado.
Cerrado, siempre estamos abiertos. Cerrado, cerrar, no, nunca puedes decir. Siempre hay más cosas que podemos hacer. Yo creo que ahora estamos en un periodo muy bonito, muy interesante por la cantidad de actividades que se están ejecutando y también por las perspectivas de lo que nos viene, ¿no? En ese sentido, yo creo que el trabajo que se ha hecho en los últimos años pues ha estado dando sus frutos. Y sin perder de vista pues este periodo de adaptación que nos va a tocar a todos llevar pues desde ya hasta mediados del 26, que es cuando hablamos del nuevo vehículo eléctrico aquí, bueno, pues hay mucho trabajo muy interesante y sobre todo que es un trabajo de futuro, que es lo que creo que tiene que motivar a todos, ¿no? Que estamos hablando de un trabajo para que permanezca en el tiempo y que sea sostenible en el tiempo. Eso es importante.
Muy bien, don Roberto Lanasma, pues muy agradecidos por habernos atendido y por clarificarnos un poco pues cómo está desde el punto de vista del clúster la automoción en el presente y en el futuro. Un saludo y seguiremos en contacto. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. Un abrazo.
Igualmente.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Exprimir el tiempo. Disfrutar lo que haces. Aprovechar al máximo tu energía como el nuevo Lexus UX híbrido. Estrénalo ya, sin esperas. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria sin número, Cordovilla.
Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas. Como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un SUV. Toyota CHR Electric Hybrid, con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrénalo ahora sin esperas. Lo extraordinario se hace referente.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Esto es Cope Más Pamplona, seguimos adelante y hoy, como jueves, que es y estamos ante una semana de puentes, tenemos que también hablar de seguridad vial y, lógicamente, saber qué es lo que nos, cómo se presentan estos días festivos. Y por ello, pues vamos a ir hasta el Departamento de Comunicación de Policía Foral y hablamos con Miquel Santamaría. Miquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo llevamos estos días en lo que a accidentes se refiere?
Bueno, días un pelín complicados porque hay que sumar el agua generalizada en carreteras de nuestra comunidad y eso pues conlleva situaciones de riesgo y de hecho esta mañana pues bueno ya se atendían varias colisiones por alcance, las habituales prisas de la mañana que nos hacen que las patrullas sobre todo en la zona de rondas tengan que realizar diligencias en principio sin heridos, también los consabidos atropellos a especies cinegéticas, hoy se atendían dos en Funes y en Olite. Pero bueno, ya pendientes del puente largo, con condiciones adversas se supone que malas para conducir y bueno, en ese sentido preparados los dispositivos para intentar que no pase nada.
¿Qué se espera para este puente y qué preparación o cómo están los dispositivos preparados?
Bueno, en principio diferenciamos lo que son desplazamientos largos de lo que son desplazamientos cortos. Los largos vienen a ser los que toman a Navarra como zona de paso entre distintas comunidades. Aquí el tramo más afectado normalmente es el de la Ribera, la AP68, desde Alfaro hasta Cortes, pero bueno, también se cruza Navarra, ¿no? Desde, podríamos decir, desde norte a sur, gente que de la zona de Yesa pasa a la zona de Álava, por ejemplo, y viceversa, ¿no? Vecinos de Guipúzcoa que sobre todo van a las zonas pirenaicas Formigal, Candanchúa, su paso por Navarra, por la autovía del Pirineo, y luego tenemos lo que va a seguir siendo transporte internacional, en quizá en menor medida, pero que discurre sobre todo por la Nacional 121A, sigue siendo el transporte bastante remiso a utilizar la autovía Leizarán, y además le sumamos pues las obras, ¿no?, que hay estos días en la zona de Oronoz, y el resto de desplazamientos cortos pues a lo que son pueblos, gente que por ocio o por familia se va a desplazar a Navarra, a distintos pueblos, por vías generalmente de red secundaria.
¿En los dispositivos trabajáis Policía Foral, Guardia Civil?
Sí, en principio se coordinan los servicios. De hecho, muchas de las carreteras más importantes las tenemos ya con un cronograma. Es decir, la vigilancia corresponde unos días a uno de los cuerpos en determinadas zonas, en determinados horarios, pues con el fin de optimizar los recursos, ¿no? Sí que se trabajará en todo lo que son brigadas de especializadas, tanto de control de transporte como de control de velocidad a través de radar, los equipos de seguridad vial, luego lo que son los patrulleros ordinarios, pero bueno, sí que el despliegue en estos casos suele ser importante en aquellas zonas en las que lógicamente va a haber incremento de tráfico, y bueno, pues habrá presencia permanente de patrullas a tres turnos con controles preventivos, en otros casos programados, y luego pues en función de lo que vaya sucediendo, ¿no?, de la demanda, que esperemos que sea poca, porque en esos casos ya hablaríamos de siniestros, de accidentes que hay que atender, que hay que investigar, que hay que hacer diligencias, y bueno, en el peor de los casos, pues cortes de carretera, que esperemos no se produzcan.
La meteorología parece que va a ser adversa durante casi todo el puente.
Sí, de momento la nieve nos salvamos, aunque bueno, en cotas altas sí que hemos tenido ya cadenas en Belagua, por ejemplo, ¿no? En estos casos siempre recordamos que el primer paso es revisar el coche, con especial atención a los neumáticos, a los frenos, al alumbrado, a la batería, es decir, a lo que son las piezas necesarias para que nos respondan, ¿no?, con garantías. Neumáticos de invierno, bueno, si los tenemos, pues mejor, ¿no? O de, bueno, siempre vamos a tener más seguridad tanto en el agarre en nieve como lógicamente en agua, que va a ser lo que más nos toque. Y luego pues atención también a los elementos obligatorios de seguridad del vehículo, los chalecos, los triángulos o la señal V16, la rueda de puesto, que no nos sorprenda si nos sorprende la nieve, que no llevamos cadenas, porque muchas veces los agentes obligan, ¿no?, a tener cadenas, si no, no vamos a pasar. Eso es así, porque puede ser que nos quedemos cruzados y puede ser que por una pequeña imprudencia luego causemos molestias al resto de los usuarios.
Y como dices también, bueno, pues aquellas personas que madrugan y que circulan a primera hora de la mañana tienen que tener en cuenta que se pueden encontrar en determinadas zonas con accidentes con animales.
Sí, la verdad es que ahora mismo de 4 accidentes, uno al menos, según nuestras estadísticas, corresponde a atropellos a especies cinegéticas. Hablamos normalmente de jabalíes, pero cada vez tenemos más atropellos a corzos, tenemos atropellos también a ciervos, y bueno, pues desde daños escasos a daños de siniestro total. Es decir, hay animales que son un muro, ¿no? Hay que tener en cuenta la señalización expresa en algunas zonas donde son pasos naturales de animales, y en esos casos, pues bueno, tener toda la precaución posible, porque, recomendamos, por supuesto, a las personas que viajen que incluyan en su seguro obligatorio la cláusula que se hace cargo de este tipo de siniestros, porque si no, pues el responsable viene a ser el conductor, salvo en algunas excepciones, autopistas, etcétera. Entonces, mucha atención, y sobre todo en dos tramos horarios que corresponden con el amanecer y con los atardeceres, pues cuando estos animales más se mueven y más riesgo crean, porque además estamos hablando de prácticamente de toda Navarra, ¿no? Realizamos diligencias lo mismo en la recta de Arguedas que en la Sacana, que en Yesa, que por desgracia pues en casi todas las vías de nuestra comunidad.
De acuerdo, Miquel Santa María, gracias por estas recomendaciones que nos das y lo que se espera del puente. Un saludo y que no pase nada.
Esperemos, un saludo, y a ver si a la vuelta estamos hablando de tranquilidad. Eso es.
De acuerdo.
Familia, ya traigo el coche nuevo. ¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot, La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura, puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisión spray ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Nos vamos, hasta aquí el mundo del motor, mucha prudencia y volveremos el próximo jueves. Un saludo, buenas tardes.